primavera. Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo. Sandunga, baila de rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre.
Muy buenos días. Hoy es martes 15, si no me equivoco, ¿no? Y como un martes más, estamos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7, desde Radio Almenara. Y nada, pues nuestro último programita de 2015, porque luego tenemos vacaciones. Así que voy a presentar a nuestros compis y nuestras compis tarumberas. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Hola. ¿Qué tal?
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días, y dentro de 10 días es 25 de diciembre. Fun, fun, fun.
Buenos días, Candela.
Hola, buenos días.
Y aquí en la mesa tenemos a Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Y yo al micro, Lucía, muy buenos días. En un segundito volvemos.
Soy Antonio y voy a leer mi noticia. Le dice así: Google sabe muchas cosas sobre los internautas, conoce sus gustos, aficiones. Si leen noticias de fútbol o de gente o de cualquier otro trayecto que realizas cada día para ir a trabajar, ahora Alphabet tiene otros objetivos más ambiciosos y ya no le vale con solo saber eso de ti. Su próxima meta, conocer tu salud mental. Aunque pueda resultar irreal, la realidad es que los de Mountain View no conocen límites y están dispuestos a analizar qué lo sucede a los internaturas. Para ello, han contratado al prestigioso psiquiatra Thomas Insel, que ha abandonado su ya cargo como director del Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, en Estados Unidos, tras 13 años al frente, para incorporarse al gigante de Internet. Según revela Fusion.net, el prestigioso médico ha decidido llevar a cabo este radical cambio porque ve al sector tecnológico como la respuesta a la atención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. De hecho, en el evento Chicago Ideas Well, celebrado el pasado mes de octubre, Insel aseguró: la tecnología puede tener un mayor impacto en la salud mental que en la atención a las enfermedades del corazón, diabetes, cáncer o otras enfermedades. Y aseguró que en 5 años el panorama va a cambiar mucho.
Muy interesante, Antonio, muchísimas gracias. ¿Qué os parece al resto, no? Ya internet, así lo puede todo.
Está todo, sí.
¿Verdad? Ya desde pues diagnóstico, detención, prevención, todo para internet. ¿Dónde va a quedar así el trato de persona a persona?
Es que internet es fundamental, la Wikipedia hoy en día es fundamental. Ya
el gigante de internet,
de
¿verdad?
Vidas. Sí, es muy importante aprender a usarlo y utilizarlo, internet, el ordenador e internet.
Estar al día de las nuevas tecnologías, de las nuevas cosas que van saliendo, ¿verdad? Y ahora, sobre todo en internet, pues bueno, la facilidad de que lo tenemos muy a la mano. Eso es. Pues nada, Antoñete, pues muchísimas gracias por tu noticia.
De nada.
Buenos días, soy Adolfo y os presento las noticias de la vida que hoy se titula El Secreto. He elegido como noticia de la vida comentar el libro El Secreto que acabo de leer y que se ha convertido en un gran éxito mundial. Es un libro sobre la posibilidad de alcanzar aquello que deseas solo pensando en ello. Por ejemplo, si quieres dinero solo tienes que pensar en él. Está escrito por Rhonda Byrne y está basado en los trabajos de William Walter Atkinson, que fue publicado en 2006, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de estos principios del año 2000. Es, y cómo no, un libro estadounidense, el país más importante y donde se inventa todo. Al mismo tiempo que se publicó, salió poco antes un DVD. Lo que dice el libro, como ya he comentado, es que pensando cosas positivas y relacionadas con la salud, riqueza y felicidad puede llevar a grandes mejoras de la vida en ese sentido. La ciencia no puede verificar que esto sea real, pero el mundo de la psicología lo recomienda por lo beneficioso que es para la mente tener esos pensamientos positivos. Otra cosa es que efectivamente se cumplan tus deseos. Pero se propone que si, por ejemplo, quieres ganar dinero, hagas actuaciones en ese sentido. Quizás así, con la potencia de tu mente, se podría lograr, ¿por qué no? En el libro participan muchas personalidades que aportan sus ideas sobre el secreto. A mí me ha interesado mucho la parte en que dice que no se deben tener ideas negativas. Puede ser bastante difícil olvidarse de lo malo del pasado. Es un libro esotérico que me ha encantado. Se disfruta por su optimismo. Bueno, pues sí, que quería comentar también que he comentado en internet y me han respondido que puede ser que no hay que tomárselo al pie de la letra estos libros de autoayuda, porque pueden ser perniciosos, a lo mejor pueden crear ansiedad y cosas así. El doctor Gaona, que es el psiquiatra de Cuarto Milenio, no lo recomienda. Esto de que los psicólogos, esto lo pone en Wikipedia. En Wikipedia dice que algunos psicólogos lo ven bien, porque tienes pensamientos positivos.
Claro, que bueno, yo creo que hay que discriminar, ¿no?, entre tener pensamientos positivos y que simplemente por pensar en dinero vayamos a ganar dinero, ¿no? Que no estaría mal, que no estaría mal, pero eso sí que...
Sí, que es esotérico. Entonces, yo soy muy creyente en temas ufológicos y demás cosas, pero el esoterismo no hay pruebas.
No te convence.
No, porque no hay ni testimonios ni pruebas. Son cosas que dice alguien y es una ley de atracción universal, dice el libro. Y pues no sé si eso es verdad o no.
Que sí que es cierto que, bueno, de lo que has dicho, el ser positivos, ¿no?, y el tener ideas positivas, pues nos moviliza más y nos activa más, nos da como más energía para enfrentarnos a cosas, hacer cosas, que eso es en realidad lo que nos da el bienestar, el hacer cosas. Que muchas veces pensamos que para hacer cosas hay que estar bien, y es al revés. Para estar bien hay que movilizarnos y hacer cosas.
Y luego los libros de autoayuda, que son muy entretenidos, pero que no puedes cogerlo y...
Al pie de la letra.
Por ejemplo, ¿cómo vencer la timidez? Y tomarlo al pie de la letra, porque a lo mejor te desengañas y no lo consigues.
Cierto es.
Es que hay muchos libros de esos de autoayuda, que sobre todo para nosotros que tenemos estos problemas, que en general nos gustan mucho los libros de autoayuda, pero hay que tener cuidado.
No, y que luego hay libros de autoayuda muy buenos y otros pues no tan buenos. Y es lo que dices tú, no hay que saber discriminar y tampoco llevarlo todo al pie de la letra. ¿Por ahí quería decir algo, Candela?
Sí, que yo me gusta mucho el artículo y opino que tampoco hay que castigarse por tener pensamientos negativos, porque eso crea mucha ansiedad. Hay que dejarlos estar, son parte de nosotros, no los vamos a mutilar, porque además eso ni es viable ni es bueno, y no creo que sea algo malo de por sí. Y luego, aparte, los libros de autoayuda, es verdad que algunos son mejores que otros, y yo pienso que quizá el fallo que puedan compartir es que explican lo que es beneficioso, pero no cómo llegar a ello. Entonces, al no explicar qué pasos tengo que dar para llegar a mi bienestar, no son una terapia. O sea, eso es la diferencia que tendrían respecto a las terapias psicológicas.
Eso es. Sí, señor. ¿Alguien más quiere decir algo por ahí? A ver, Rebeca.
A mí lo que me ayudó es más las terapias con psicólogos o con terapeutas.
Claro, eso es, que es lo que dice, lo que justamente acaba de decir Candela, ¿no? Que hay que saber discriminar entre los libros de autoayuda, ¿no? Y luego lo que viene siendo las terapias, que no hay que tomarlo al pie de la letra como si fuera una terapia, porque no es reemplazable una cosa por la otra.
Sino una cosa es un libro que escribe cosas o situaciones de decir cuentos o historias, y otra cosa son las terapias que ayudan a las personas a convertirse en lo que ellos quieren ser o mejorar su vida. Un poco de todo, yo creo.
Eso es. Pues súper interesante, Adolfo, la noticia que nos has traído y, como ha dicho Candela, los pensamientos negativos hay que aceptarlos, no hay que ponerles freno, pero tampoco quedarnos siempre con pensamientos positivos, ¿no? Y echarle una sonrisa a la vida. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros.
Shining new, bigger and faster, making noise as milk and smell.
Sensing sonars, rules and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Cambio climático. La cumbre de París. Los representantes de 125 países, la mayoría de los estados del mundo, se reúnen en la cumbre de París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. En este encuentro se tratará de cerrar el primer acuerdo global para intentar frenar el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Los llamados gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, CO2, se acumulan en la atmósfera, impiden que las radiaciones infrarrojas que emite el planeta, lo que al calentarse salgan para el espacio. Esto hace que la temperatura del planeta suba. ¿Qué características tiene el cambio climático? Si el ser humano continúa con el ritmo de emisión de gases sin tomar medidas de integración, sin mitigación, la temperatura media global subirá entre 3,7 y 4,8 grados del 2100. Además del aumento de la temperatura del nivel del agua, los científicos sostienen que también afectará a los fenómenos climáticos, aunque los extremos como inundaciones, sequías y ciclones. ¿Qué se discute en París? La intención es que los 195 firmantes lleven a cabo políticas de integración, es decir, reducciones de emisiones. Además, se espera que se fije los estados más opuestos, como los isleños, quieren bajar la meta a 1,5 grados.
Eso es, y creo que hoy por hoy, ¿no?, ahora mismo es una de las cosas más importantes que se deben tratar.
Como objetivo, que al final del siglo
Por eso sí. lo de la cumbre de París que José María ha explicado fenomenal, de que lo que se está intentando son políticas de mitigación de esos gases para que no supere, para que no aumente la temperatura esos 2 grados, porque si no lo que viene siendo el nivel del mar va a pegar un subidón, que Madrid se va a quedar con playa.
Y las ciudades que se van a Nueva York y Holanda y los Países Bajos, y eso se van a inundar.
Eso es.
Y hablamos de terremotos, de tsunamis y demás historias que suelen pasar cada más tiempo, pero el calor que hace ahora mismo en pleno diciembre no es normal. El calor que hizo en pleno verano, que le llamaban olas de calor, no eran olas de calor, se llamaban cambio climático.
Eso es.
Entonces ya se va notando poquito a poco, no solamente cosas muy trascendentales en las que ya muera gente, sino que poquito a poco hay cambio climático y no podemos disfrazarlo de olas de calor o de un poquito de bajada de temperatura.
Recomiendo para que se vea el documental Una verdad incómoda,
que está
protagonizado por Al Gore, que es aquel vicepresidente de Bill Clinton, del Partido Demócrata de Estados Unidos.
Y trata sobre el cambio climático.
Sí, eso es, sí, habla del cambio climático, sí.
Eso es, y luego, pues por ejemplo, una de las iniciativas que se está teniendo aquí en Madrid con que no se pueda aparcar en el centro, que bueno, que algo ayudará, pero que tampoco es la solución que por 2 días que no se pueda aparcar, porque sobre todo no está lloviendo, tenemos una contaminación brutal ahora mismo, con este calor que hace a 2 de diciembre, yo me acuerdo que estaba manga corta, que era como, no, es normal, o sea, necesitamos que llueva, necesitamos que haga frío, que es lo que tiene el invierno. Necesitamos agua, ¿verdad, Antonio?
Claro, mucha agua.
Y ayer Lucía, la Mónica López lo dijo, que va a hacer esta semana, que viene un calor horrible.
Hay una película, pero es exagerada, que se llama El día del mañana, que sí. Se queda helado todo el mundo. Pero bueno, eso es que es a corto plazo, pasa muy pronto. Yo creo que eso pasa en un intervalo largo, o sea que no hay que ser alarmistas tampoco.
Pero es eso, bueno chicos, pues ir concienciándonos de las cosas que ya estamos viendo que están pasando debido al cambio climático y frenar dentro de lo que cada uno, su granito de arena aporte, algo haremos, ¿verdad?
Sí, porque hace mucho calor para estas temperaturas, para este momento ya de diciembre.
Eso es. Así que bueno, a ver si con tanta cumbre, se ponen las pilas de verdad y dejan de tener esos niveles de contaminación tan brutales que muchos de los países tienen. Así que pues nada, muchísimas gracias, José María.
De nada, a vosotros.
Y nada, que traemos hoy, adivina la canción ahí de la mano de José María, que nos trae, como no podía ser, ya que en estas fechas que estamos, un villancico. Vale, entonces vamos a poner un poquito de música y ahora empezamos con la primera de las pistas.
Número 1, la Nochebuena se viene.
Ahí lo deja, pista número 1, la Nochebuena se viene. Muy bien, José, pues ya a ver nuestros oyentes, quien lo acierte, quien no lo acierte, que nos haga una llamadita. ¿Dónde nos tienen que llamar, Rebeca?
Al teléfono 91-315-1112.
Eso es, pues ahí lo dejamos. Y si algún oyente nos quiere hacer una llamadita para adivinar este villancico que nos trae José María, encantados estamos de recibirle.
Otra vez el techo y la apisonadora, otra vez el frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger 2 noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llega el momento de decir hasta mañana.
esta es mi noticia. Bruce Springsteen reeditará The River. El estadounidense Bruce Springsteen lanzó el día 4 de diciembre una caja de lujo con la reedición de su disco doble de 1980, The River. Llegará con el título de The Tears That Blind, The River Collection. Y abundante material inédito. Serán 52 canciones repartidas en 4 CDs, a los que se acompañarán otros 3 DVDs con grabaciones en vivo de la época. Y un nuevo documental dirigido por Tom Simi sobre la creación del mítico álbum, uno de los más exitosos de la carrera del Boss. Y recordaros los próximos conciertos. El día 19 de diciembre, El Barrio, en el Palacio de Deportes, que ahora le llaman Barclay Car Center. El día 23 de diciembre, Antonio Orozco, también en el Palacio de Deportes. Y el 29 de diciembre, Estopa, también en el Palacio de los Deportes.
¡Joder! ¿Cómo está el Palacio de los Deportes, no?
Sí. Yo estoy muy cerca. No sé si entré una vez en el Palacio de Deportes, en el nuevo.
En algún concierto, a lo mejor.
Yo hace mucho tiempo fui a ver la fiesta de Mondragón y de Teloneros, pero cuando no estaba rehabilitado, o sea, no estaba nuevo.
Sí. Bueno. Bueno, ¿y el resto qué os parece? ¿Os gusta sus fans del Boss?
No.
Tiene...
Sí, Adolfo, habla.
Tiene alguna que es muy buena, alguna canción que me gusta mucho, pero bueno, no tiene ni punto de comparación con Elvis Presley. Elvis, no es el sucesor de Elvis Presley. Elvis Presley tiene muchísimas canciones buenas.
¿Nos haces
y Bruce
así
Springsteen
eso.
Tiene alguna.
¿Nos haces así a lo mejor algún aperitivo de alguna canción del Boss?
Es que no me acuerdo cómo la recuerdo.
Solo en inglés.
Esa, Everybody, la de Corazón Hambriento, la de los corazones, esa es muy buena.
Esa que estaba cantando
es muy bonita,
por ahí
esa,
Santi.
La que estaba cantando Santi, esa me gusta mucho. Streets of Philadelphia también está bien. O sea, lo que tiene 3 o 4 o 5 canciones muy buenas, pero no es comparable a Elvis, que tiene por lo menos hasta 100 canciones buenas.
El rey, ¿no?
Así.
El rey y el jefe, ahí están.
Yo creo que mejor que de Tapeo River, el Vinito Rivera de River. Y luego el River de los vinos. No. Los orujitos sin alcohol.
¿Pero y qué tiene que ver esto con Bruce Spring? ¿Con Bruce?
Porque son riveritas.
Bueno. Mira, ha buscado Ana aquí un trocito de una canción del Boss. ¿La ponemos?
Sí, sí.
Venga, a ver si sabes cuál es.
Streets of Philadelphia.
Esa, justo.
Avenue to my legs felt like stone. Voices of friends vanished and gone.
Bueno, pues nada, después de este cachito de Strip of Philadelphia que nos había pedido Adolfo sobre la noticia que nosotros dio María José, seguimos con la segunda de las pistas de este villancico que nos trae José María, ¿vale? Ponemos un poquito de música y ahora enseguida nos la dices, ¿vale, José?
Pista 2, que nació en la Nochebuena. La anterior es la Nochebuena se viene.
Eso es, o sea, pista 1, a ver, repítela.
Pista 2, que nació en la Nochebuena. Y pista 1, la Nochebuena se viene.
Vale, pues ahí dejamos la segunda de las pistas de este villancico. ¿Antonio, te suena? Sí. Antonio ya se está riendo, parece que... Bueno, Santi y Adolfo ya la estaban cantando desde la primera pista, o sea que, bueno, parece que hoy vamos a poder darle un cántico a este villancico que nos trajo José María. Pues nada, a las 11:27 exactamente, terminamos ya nuestro espacio de noticias para dar paso ahora a nuestro espacio personal, donde cada uno de nosotros a ver qué tenemos preparado para este programita tan especial, último programita de 2015, aquí de la mano de los Tarumbas.
Poema a Don Ramón del Valle Inclán. Yo era mis sueños, Don Ramón, viajero del áspero camino, y tú, Caronte, de ojos de llama, el fúnebre barquero de las revueltas aguas de Aquerote, plurima barba al pecho te caía. Yo quise ver tu manquedad en vano, sobre la negra barba aparecía tu verde senectud de dios pagano. Habla, dijiste, y yo cantar quisiera, Lord de tu Don Juan y tu paisaje, en esta hora de verdad sincera, porque faltó mi voz en tu homenaje. Permite que en la pálida ribera te paguen en aureo verso mi barcaje.
¡Ole, ese poeta que tenemos aquí! ¿De quién es el poema, Antonio?
De Don Ramón del Valle Inclán.
Está dedicado a Valle Inclán, ¿no?
A Valle Inclán.
Pero es de tu tocayo, ¿no?
Ah, de mi tocayo. De Antonio... ¿De Antonio Molina?
Es cantante.
Ole. Antonio Machado, ¿no?
Antonio Machado,
la inicial iba por ahí, Molina Machado, pues bueno.
Pues eso es. Pues muchísimas gracias, Antonio, sí señor.
De nada.
Una vez más, un poema súper bonito.
I
Buenos días, soy Adolfo de nuevo, os presento el espacio personal que se titula Julio Verne. El pasado viernes 4 de diciembre fuimos a ver la exposición Julio Verne a la Fundación Telefónica. Julio Verne es para mí el mejor escritor francés que ha existido. Escribió también poesía y teatro, pero es conocido por sus novelas. Una extensa colección de la que dispongo casi toda su obra, que era de mi padre, todavía incluso más fan que yo. Se llamaba Jules Gabriel Verne, francés, nacido en 1828 y muerto en 1905. Sus novelas son consideradas de aventuras y algunas también de ciencia ficción, siendo el padre de este género. Sus obras más populares son Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en 80 días o Los hijos del capitán Grant. Verne tenía un gran archivo en su casa con el que documentaba sus novelas. Están inspiradas en los conocimientos científicos, incluyendo ciencias distintas como la geografía, historia, zoología, botánica, astronomía y todos los extraordinarios, y pasan en América del Norte, del Sur, Europa, Asia, África y Oceanía. Entre sus obras no principales destacan Héctor Servadac, que es un viaje a través del sistema solar, Los náufragos del Jonathan, sobre una posible sociedad utópica, El testamento de un excéntrico, sobre un juego de la oca, al que obliga a un ricachón a jugar a varios personajes. Siempre suele aparecer un héroe francés, ejemplo de grandes virtudes. Y bueno, y he escrito hasta aquí, pero podía haber escrito y escrito y escrito.
Y de más, y más.
Miro un poco en Wikipedia, pero casi todo de memoria, porque sí que sé bastante de cosas de Julio Verne.
Bueno, de hecho lo demostraste el viernes pasado en la exposición, que nos ibas contando. Teníamos guía personal para nosotros.
Sí, y las películas, por ejemplo, una muy poco conocida es una versión que hizo el director español Juan Antonio Bardem, una serie francesa que sobre la isla misteriosa, que dieron en Televisión Española y que estaba bastante bien.
Sí, señor.
Y yo sé de alguien que me dijo el otro día que gracias a que tú habías hablado tanto de Julio Verne, tenía ganas de leerse un libro y que iba a ponerse a leer un libro de él.
Esa soy yo.
Sí, están muy bien. Bueno, es literatura del siglo XIX.
Entonces sí, además que como me contaste,
hay que meterse en ese tipo de literatura y demás. No es como una novela moderna. Pero bueno, hay que meterse un poco ahí y si te gusta, pues nada, lo
disfrutas. Sí, me entró a mí el gusanillo de leer alguna obra de Verne. ¿Verdad? ¿Y al resto qué os pareció la exposición, chicos?
Muy bien, muy interesante.
Estuvo muy bien.
¿Verdad que sí?
Ya hablaré próximamente de la otra que vimos este viernes, que es Cleopatra, que estuvo muy bien también.
Eso es. Pues nada, pues animar a todos los oyentes, como siempre hacemos, cuando Adolfo nos trae alguna exposición, que vayan a la Fundación Telefónica, que además es gratuita, a ver la exposición de Julio Verne, que no sé hasta cuándo está. ¿Os acordáis alguno hasta cuándo estaba esta exposición?
No.
Bueno, todo diciembre seguro. Yo juraría que hasta febrero, pero bueno, diciembre seguro que está. Así que nada, animar, que está muy chula. A ver si esto despierta el gusanillo a la gente de empezar a leer. De Julio Verne o de otro, pero a leer. Que está muy bien.
Eso es, sí, que está muy bien. Ahora estoy leyendo a Ortega y Gasset, que está muy complicado. Pero no, bueno, he leído uno último que lo he entendido muy bien y me ha gustado mucho. Un trocito de ensayo sobre la democracia.
Está muy bien.
Es un poco, lo considerarían de derechas, pero bueno, que a mí me ha gustado.
Bueno, pero está fenomenal el hábito lector que tú tienes, sí. Adolfo.
Sí, sí.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Seguimos aquí
a vosotros, a ti.
A las 12 menos 25 en la 106.7 de la FM desde Radio Almenara.
Buenos días. Voy a decir la biografía de Elsa Pataky. Elsa Lafuente Mediano
artísticamente conocida como Elsa Pataky, es una actriz, productora y modelo española rumana. Se dio a conocer gracias a un papel en la serie de televisión Al salir de clase. A lo largo de su carrera ha participado en películas como Niner, Didi Hollywood y Copito de Nieve, entre otras. También aparece en tres películas de la saga de Foss. Sí, de Foss. Ante Furious y ha trabajado en producciones norteamericanas, españolas, francesas, italianas y británicas. Nacida el 18 de julio de 1976 en Madrid, es hija de José Francisco Lafuente, un bioquímico español, y Cristina Mediano, una publicista rumana. Sus padres se separaron cuando ella tenía 4 años, asumiendo la custodia de su padre. Su padre. A los 14 años de edad, la propia Elsa decidió ir a vivir con su madre. Tiene un hermano pequeño que por parte de la madre, el productor de cine Cristian Pietro Mediano. El abuelo paterno, Vincia Mediano, era actor y fue quien hizo descubrir a su afición por interpretación. Adoptó el apellido de su abuela materna, Rosa Pataky, iniciar la carrera como actriz. Elsa compaginó sus estudios de periodismo en la Universidad de São Paulo, CEU, de Madrid, con sus estudios de arte dramático. Se instruyó como actriz con Ángel Gutiérrez en el teatro con cámara y en el Centro Cultural de las Rosas. Más tarde amplió sus estudios con Paco Pino. Habla español, rumano, como lenguas maternas, y se desenvuelve con fluidez en inglés, italiano y francés.
Toma ya, será por idiomas. Pues muchas gracias, José María.
Puedo comentar, sí, que está casada con Chris Hemsworth, que es el actor que hace de Thor.
¿Sí?
El rubio este que está a cachas.
Sí, sí.
Por eso a lo mejor es envidiada, ¿no? Que está casada con Chris Hemsworth.
Yo la he visto, la comenté.
Y luego sale en esta última, que creo que es muy buena, una que se llama En el corazón del mar, que han estrenado hace poco, es Chris Hemsworth.
¿Ah, sí?
A mí me gusta mucho ese actor, está muy bien, sí.
Yo es que a esa pata que le vi en un anuncio, subidito de tono.
¡Uy, uy, uy, uy! Subidito de tono, dice.
Casi en cueros.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
Ni Inés, que la he visto yo, es igual.
Esa la del culo.
Yo he visto la de Didi Hollywood, de Vigas Luna. No está mal, bueno, es una película más de las del estilo de Vigas Luna. De destape y tal, y cosas de esas, sí.
Bueno, pues nada, pues después de esta información que nos ha traído José María del Zapataki, seguimos con la tercera pista de Adivina la canción.
Soy amor en el pesebre. Pista 1, la Nochebuena se viene. Pista 2, que nació la Nochebuena.
¿Y pista 3 otra vez?
Pista 3, soy amor en el pesebre. Soy amor en el pesebre.
Vale. Cada vez más claro, ¿no, chicos? Yo creo.
No.
Ana dice que no. Santi me mira con cara de obvio. Y pues bueno, aquí entre gente que lo sabe, gente que... Y pues bueno, vamos a animar a nuestros oyentes a que nos llamen. A ver, vamos a recordar el teléfono.
Al teléfono.
Y entre gente que lo sabe, gente que no sabe.
91-315-1112.
Eso es. ¿Y desde qué emisora estamos, Rebeca?
Radio Tarumba.
Pero la emisora es Radio Almenara,
Radio,
¿vale?
Almenara.
Desde la 106.7 de la FM.
Hola, os voy a comentar sobre la PABLET, PABLET. Es un nuevo dispositivo que mediante un simple clic podría abrir nuestro teléfono móvil y convertirlo en tablet. Samsung mostró sus primeros prototipos en Japón en el 2008, pero no será hasta el 2016 cuando saldrán por primera vez al mercado.
Madre mía.
Es lo nuevo ya.
Es que esto ya no sabe ni qué inventar. Sí. Lo que decíamos antes, ¿no? Entre lo que dice Antonio de que la salud mental se va a hacer desde un diagnóstico y una prevención desde Internet, ahora lo de las tablets.
Sí, sí.
Madre mía, las tecnologías, ¿a dónde vamos a llegar? Pues bueno, sí. María José, muchísimas gracias.
A ti.
Les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qu'elle s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine, et il tourne les pas. Du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques.
Hola, yo soy Santiago y os voy a relatar un cuento. Espero que os guste a vosotros y también a nuestros oyentes. Érase una vez un hombre que tenía tres hijos. En el huerto de su casa tenían un manzano repleto de suculentas manzanas, pero cada noche iba un gigante y se las comía, y no sabían qué hacer para acabar con el gigante. Un día el padre preguntó a sus hijos si se les ocurría algo para matar al gigante. El hijo mayor le respondió que él cuidaría el manzano aquella noche para evitar que el gigante se comiese las manzanas, y se fue a cuidarlo, pero a medianoche se durmió, y el gigante se volvió a comer todas las manzanas. Cuando se despertó, se encaminó a su casa y le contó a su padre y hermanos lo sucedido. A la noche siguiente fue el segundo hijo, con las mismas intenciones que su hermano, pero también se durmió, y el gigante volvió a comerse las manzanas. Entonces el más pequeño, que solo tenía 6 años, dijo a su padre: «Padre, deja que sea yo quien cuide el manzano esta noche. Verás cómo mato al gigante». El padre le contestó que no podía ser, pues era muy pequeño, y seguramente el gigante se lo comería a él también. Insistió tanto el pequeño que finalmente el padre accedió a que fuese a vigilar aquella noche el manzano. A medianoche llegó el gigante. El niño estaba escondido y cada vez que el gigante iba a coger una manzana, lo pinchaba con un alfiler. Finalmente consiguió matarlo tirándole piedras. Regresó a su casa y le contó a su padre y hermanos lo sucedido. Fueron a ver el manzano y se dieron un buen atracón de manzanas. Pero al cabo de un tiempo el manzano dejó de dar manzanas y decidieron recorrer el mundo. El más pequeño se fue por las montañas y, andando, llegó a la casa de 12 brujas, que tenían 3 enormes bolas de oro y mucho dinero enterrados. María, la más joven de las brujas, se hizo rápidamente amiga del pequeño y le dijo dónde estaban enterradas todas esas riquezas y la manera en que las podía coger. El pequeño el primer día cogió una de las bolas de oro, aprovechando que las brujas habían salido de casa. Al regresar preguntaron a María: «Aquí falta una bola de oro. ¿Sabes dónde está?». «No», respondió María. Al día siguiente cogió la segunda bola, y nuevamente las brujas preguntaron a María dónde estaba, pero la joven contestó que ella nada sabía del paradero de la bola de oro. Al tercer día cogió la última bola. Cuando regresaron las brujas, se enfurecieron e intentaron matar al pequeño, pero pudo huir, y se reunió con la joven bruja María, a quien dijo: «Las brujas quieren matarme y harán lo mismo contigo. Lo mejor es que me mates tú». «No, yo no quiero matarte», le dijo María. «Si no me matas, tendré que matarte yo a ti». Y así lo hizo, huyendo rápidamente con las 3 bolas de oro hacia su casa. Cuando las brujas encontraron a María muerta, la más vieja de las brujas dijo: «María está muerta. Seguramente robó las bolas de oro y por miedo a ser descubierta se mató. El pequeño contó a su padre y hermanos lo sucedido y pudieron vivir felices el resto de sus días gracias al manzano que volvió a dar manzanas y gracias a la venta de las 3 bolas de oro.
Muy bonito.
Sí, señor. Muy bien, Santi. Como siempre, un placer escuchar los cuentos que nos traes. Y nada, agradecerte estos cuentos que nos traes, que nos quedamos aquí todos embobados escuchándole. Venga, un aplauso. Sí, señor. Así que nada, Santi, de verdad, muchas gracias una vez más.
A vosotros.
Y vamos con la cuarta y última de las pistas que nos trae José María sobre este villancico navideño. A ver, a ver.
Pista 4. Los cánticos de mi tierra.
Pista
1. La Nochebuena se viene. Pista 2. Que nació la Nochebuena. Pista 3. Soy amor en el pesebre. Pista 4. Los cánticos de mi tierra.
Pues ahí tenemos las 4 pistas que nos ha traído José María de este villancico, que yo creo que, bueno, ¿no? Antonio, ¿te lo sabes? ¿Mari José?
Sí, por ahí.
¿Rebeca? Uy, pues yo pensaba que iba a estar más claro, ¿eh? Por aquí, a ver, al fondo sí.
¿Lo digo el título ya? ¿Adivino?
Venga, adelante.
Es Dime, niño, ¿de quién eres?
Cántanoslo. Venga, todos.
Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra. Viva el niño de Dios. Que nació la noche buena, la noche buena se viene, dururum, la noche buena se va, y nosotros nos iremos, dururum, y no volveremos más.
¡Ole! Sí, señor, pues muchísimas gracias, José María, por traernos
de nada, vosotros.
Este villancico, a Santi por acertarlo y a todos por cantar, ¿no?
Sí.
Ahora, antes de acabar, debido a las fechas en las que estamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Navidad, ¿no? Hacer así una tertulia entre todos, a ver cómo se avecinan estas fechas tan especiales.
Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta.
Bueno, pues como ya habíamos dicho, ¿no? Es nuestro último programa antes de que se acabe el 2015 y demos paso al 2016. Y nada, chicos, pues a ver, ¿cómo se presentan estas Navidades?
Fiesta.
Fiesta, comida. Fiesta, como decía la canción, ¿no?
Pues que este año me he dado cuenta que las Navidades empiezan el día 1. Porque se celebra también, yo lo celebro todos los días poniendo música navideña en casa. Y todos lo celebro, desde el día 1 ya lo hice.
O sea, que tú desde el 1 de diciembre...
Y en Afaemo ponemos música y tal, entonces lo vamos celebrando todos los días hasta...
Ya estás navideño, ¿no?
Claro,
a tope.
Claro.
¿Y el resto, chicos, cómo las celebráis? ¿Cómo se presentan?
Yo este año con mi madre solo en casa.
Bueno, vivía a gusto, ¿no?
Sí, muy a gusto.
¡Ole!
Yo con mi familia y mi hermano, y luego con mi familia, con mi otra familia.
Yo con mi familia y mi hermano, y luego con mi otra familia.
Fenomenal. ¿Tú, Santi?
Para mí son días comunes.
No te gusta en especial la Navidad, ¿no?
No, que es un día más, no, son días comunes, para mí son días comunes.
Muy bien, ¿y tú, Antonio?
Pues supongo que como todos los años, supongo, no lo sé, con mi familia,
Con todos, ¿no? Que además, con que mira todos. Que sois. Uh-huh. ¿Qué reunís en tu casa?
Sí. En la casa de mi hermano Juanito, que no es mía.
Ajá, bueno, pero es donde vives tú, ¿no?
Sí, donde vivo yo.
Y ahí van todos tus hermanos, tu padre, todos ahí os juntáis, ¿no?
Mi padre no va porque está ahí.
Porque no hace falta que vaya, ¿no? Que ya está.
Ya está, exacto.
Y así, a ver, ¿algo típico que comáis o que adornéis o algo típico que hagáis en estas fechas?
Pues yo, por ejemplo, trae mi hermano Juanito, que es el que va al pueblo casi todos los fines de semana, no todos, y ha traído dos corderos.
¡Toma ya!
Uno para Nochebuena y otro para Año Viejo.
O sea, que lo que viene siendo el cordero no falta en tu cena de Navidad.
No falta.
¡Qué rico!
Y luego, pues, no sé qué más habrá.
Pero luego así aperitivos, ¿no? ¿Qué sí. tenéis de aperitivos el resto, chicos?
Foie.
Yo no lo sé.
Foie.
Paté.
Ajá.
Mermelada.
Uh-huh. ¿Qué más, chicos? ¿El resto que tenéis en vuestras mesas de Navidad?
Pues para mí el mejor plato son los langostinos.
Ay, cómo lo sabía yo que ibas a decir eso.
Que son en Nochebuena y en Nochevieja. Los dos noches tengo y luego sobran. Para el día de año nuevo sobran langostinos, sí.
Pues nosotros solo comemos carne, vamos a comer carne para Navidad y luego para Nochevieja, pues todo va a ser pescado y carne y ajá. un poco de todo.
Muy bien, que no falte comida, ¿no? En estas mesas, al parecer, que no os quedes con hambre, ¿no?
¿Qué va?
Se engorda, es que lamentablemente se engordan 3 kilos o por ahí.
Toma ya 3 kilos.
Oye, y empezamos...
Yo no sé qué comeremos, porque vamos a ser mi madre y yo solitos en casa.
Bueno, pero una cosa no quita la otra. Pues se puede comer a gustito, aunque se estén solamente dos, ¿no, José?
Nochevieja yo no sé seguro, pero que seguro que se estará con mi madre en casa solo.
Oye, y en Afaemos se va a hacer... Tengo entendido que se va a hacer comida navideña también,
sí,
¿no?
Martes.
¿Y qué es lo que vais a hacer? Que igual si eso me apunto.
Roscón de Reyes, eso, que en principio parece que roscón de Reyes.
¿En principio? A ver si nos echa una mano alguien.
Si no, pues hemos pensado que si no hacer unos bizcochos, ¿verdad?
Eso es. Ay. Los adornamos como si fuera un roscón y ya está. Con ya fruta de esas... Así.
Bueno, yo recuerdo una vez que intenté hacer roscón de Reyes y parecía aquello pan, pero como de hace 2 semanas, de lo duro que estaba.
Yo lo voy a comprar roscón de Reyes de Serramonte, que está en la plaza de la encuentro.
¿Y así de los dulces navideños os gustan? ¿Cuál es el dulce navideño que más os gusta?
El turrón del blando.
El turrón del blando.
A mí me da igual qué clase de turrón.
El turrón
me
del
todos.
Blando y de café.
La bolita de coco, que es coco rodeada de chocolate.
Sí. A mí me gustan todos.
El polvorón.
Todos, vamos. A ti, Antoñete, ¿cuál es el dulce que más te gusta?
Me da igual, me gustan todos.
No hacemos ascos a nada, ¿no?
No.
¿Tú, Marijose, tienes alguno?
Me gusta.
A mí me gusta el roscón. Ahí es donde peco yo. Ahí.
Yo, si tuviera que elegir, creo que me quedo también con el roscón.
¿El roscón así sin nada o los que están rellenos, que son de crema, de trufa, de nata?
Yo de nata, a mí me gusta el de nata.
Si queréis, yo os hago nata para el martes de Navidad y todo eso en Afaemos.
Lo vemos, a ver qué terminamos haciendo al final de menú. Yo con lo de los roscones soy muy, muy clásica, a mí me gusta solo, sin nada, sin relleno. Así que esté jugosito, ¡uy, qué rico!
Con lo bien que sabe la nata.
Eso es, lo que más me gusta a mí la nata, montada y la que se hace, montada, porque mi madre ya no hace nata.
Ajá. Y si tuvierais que elegir una de las fiestas, chicos, ¿cuál es la que más os gusta? ¿Navidad, Nochebuena, Reyes, Año Nuevo? ¿Cuál es la que más os gusta a cada uno?
Nochebuena, la primera es la que más me gusta.
¿Por algo en especial?
Pues porque vamos a casa de mi otra hermana y lo celebramos ahí, yo creo. Y porque siempre me ha gustado más. La noche del 24 es la más bonita.
Sí. ¿Y al resto?
Yo creo que cada una tiene su motivo especial con la familia.
Eso es. ¿Tú, Antonio, tienes alguna así que te guste más o...?
Como de todo. que sí, yo me da igual. Nochebuena que Año Viejo o Reyes. Me da igual. Lo pasamos bien los 3 días.
Eso te voy a decir, cualquiera de los días, ¿verdad?
Uh-huh. Eso sí que es verdad, tú también me pasa igual.
Nochevieja es cuando hay más movida por la calle, más pitos y flautas.
Sí, Nochevieja, uff. Sí, 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 sí. Pues, ¿qué os parece si ponemos un villancico? ¿Otro? Y nos echamos así un poco de cántico. Sí. Así, mira, me ha pedido por ahí Adolfo uno. Además, mira, el otro día estuve hablando con Fran, un compañero de la radio, que es su villancico favorito. Así que se lo dedicamos a él.
de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Sin beber, por camino de Belén.
Para tu Jesucristo que va, vamos a llegar.
Tuki 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 tuki
tuki tuki tuki
tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki. Por camino de Belén.
¡Olé!
Sin beber, por camino de Belén.
Este burrito sabanero que nos hemos marcado aquí. Ha habido un poco de lío, un poco ahí de desajuste. Estamos un poco descompasados, pero no pasa nada. Los cánticos nos los hemos echado igual.
Parecía
así que
el burrito en vez de trotar estaba galopando el ritmo que llevábamos.
Eso es, íbamos más a nuestro ritmo que al ritmo del villancico. Pero no pasa nada, así somos nosotros, hombre. Así somos nosotros. Vale, así que bueno, chicos, yo también os quería preguntar, ¿qué valoración hacéis del 2015? Ahora que se está cerrando el año, ¿qué valoración hacéis cada uno de vosotros?
Pues, bueno, mejor no hablar.
Uy, eso digo, no suena a muy buena valoración, digo, pero bueno, Antonieta, has tenido cosas fabulosas este año.
¿Tú crees?
Una que sé yo que es muy pequeñita.
A mí me suena que ha venido alguien a este mundo que te ha hecho bastante ilusión, un poquito de ilusión, así como por verano, por ahí, ¿no?
Sí.
¿No? La pequeña Alba.
Me la van a traer a Madrid para verla.
¡Toma ya! Por eso digo que, bueno, habrá habido, como en todos los años, ¿no, chicos? Pues cosas buenas, cosas menos buenas.
Yo, como soy tío abuelo, ahora el 18 de enero cumple un año mi sí, la de que soy tío abuelo.
Yo con la radio soy todo un desastre.
Bueno, pero tú este año, por ejemplo, ya te has comprometido a venir puntual, sí. ¿Verdad? Eso es.
Una cosita ya buena de este año, Rebeca, es que hoy has venido puntual. Así que ya vamos a quedarnos con eso.
Eso es.
Y siempre así.
Muy bien, ¿y el resto queréis decir algo de este año 2015 que se cierra?
Ha sido muy bueno que hemos ido a las vacaciones de Ibiza y para mí ha sido bastante bueno, sí. Y el próximo año puede que sea mejor incluso. En el tema económico, ¿no? Y el de la seguridad personal.
Eso es, el viaje a Ibiza que hicimos este año.
Del 16 al 23 de junio.
Toma ya, cómo se acuerda de las fechas.
Se quedó grabado, ¿eh, José?
¿Verdad? Fue un viaje muy especial, ¿no?
En Vueling, en Vueling.
Sí. Y a ver el año que viene, 2016, si se apunta algún compi, no quiero mirar a nadie. Se ríen por ahí como, sí, sí, ya, Lucía, sí, sí. Vale, chicos, y ¿qué deseáis para el año 2016, el año que entra?
Salud. Eso. Yo me conformo con salud, nada más.
Lo más importante, ¿verdad?
Que no la tengo, desgraciadamente.
Lo más importante, la salud, ¿no, Antoñete?
Sí, señora. Pues, señorita, perdón, la salud.
Eso es. El resto, chicos, por ahí, Mari José.
Sí. Lo mismo.
Salud, ¿verdad?
Lo que más.
Salud y dinero.
Y amor, como dice la canción.
Y amor también.
Tres cosas
hay en la vida.
El dinero no sería más que hacer perjuicios a las personas.
Claro, no, no, bueno, es el que más tiene, sino el que menos necesita.
No, que es necesario.
No es el que más tiene, sino el que menos necesita.
Lo que necesito es un buen trabajito para mantener mi vida normal y corriente.
Eso es, también creo que es muy importante, ¿no? Trabajo, que la situación cambie un poco y empiecen a mejorar las cosas.
Sí.
Pues nada, pues con estos deseos que transmitimos a todos nuestros oyentes, deseamos a todo el que nos está escuchando y al que no nos esté escuchando también una muy feliz Navidad, ¿verdad? Desde aquí, desde Radio Tarumba.
¿Qué les deseamos, chicos, entonces? ¿Que no he oído?
¡Feliz Navidad!
Y próspero Año Nuevo, Reyes.
Y próspero Año Nuevo, eso es. Dar un abrazo enorme a todos los chicos, compañeros nuestros que no han podido venir o que no participan en la radio desde aquí. También desearles una feliz Navidad. Y a nuestra querida, que nos estará escuchando sí, desde tierras argentinas, desearla también que pase muy buenas fechas, aunque esté así en la lejanía, pero aquí está con nosotros.
En la lejanía, pero en el calorcito. Estamos aquí de calor, pero por allí...
Allí sí que hace calor.
Ah, en otros días
Candela, allí sí que hace calor. Sí, sí, dijo José.
El otro día salió, sí, que lo de el Barça, que fue a toque a favor del mundialito, y son 111.000 kilómetros. Argentina.
Desde hasta Argentina.
Hay más, hay más.
Sí, sí, nos pilla muy lejos Candela, pero bueno, desde aquí mandarle a todo nuestro cariño, un abrazo enorme.
Desde Barcelona, sí, desde Barcelona a Tokio hay 11.000 kilómetros, para Argentina hay más todavía.
En función de para que lo vayas. Y nada, pues despedirnos ya en este último programita de 2015. Ha sido un honor, chicos, estar este año con vosotros. El año que viene, más y mejor, seguramente, ya veréis. Con que estemos todos juntos, ¿verdad, Antonio? Uh-huh. Sigamos así, todos unidos y siguiendo en las ondas de Radio Tarumba y de Radio Almenara. Así que nada, pues un placer, feliz Navidad a todo lo que nos está escuchando y en 2016 nos volvemos a ver. Bueno, nos volvemos a oír.
Y los tamburitos nos vamos hasta Navidad, después de Navidad.
Hasta después de Navidad, eso es. En 2016 nos volvemos a ver. Muchísimas gracias y a comer mucho turrón.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a piggy pudding, oh, bring us a piggy pudding, oh, bring us a piggy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some.
Voy a llamar.